Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Producción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 8 de diciembre de 2016. El tema que abordaremos el día de hoy es ética hacker, seguridad y vigilancia. Y para ello contamos con la presencia, muy valiosa presencia, del ingeniero Gunnar Eyal Wolf Isaevich, y de la maestra Marta Irene Soria Guzmán. Bienvenidos ambos. Buenos días.
Gracias.
Buenos días.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, tenemos el teléfono LADA sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página electrónica www.radiounam.unam.mx. De nuestros invitados, Gunnar Eyal Wolf Isaevich es ingeniero en software de formación autodidacta, usuario y desarrollador de software libre desde 1997, especializado en la administración de redes en el desarrollo de sistemas web. Ha fomentado la cohesión y profesionalización de las comunidades locales de software libre. Es fundador del Congreso Nacional de Software Libre y entre 2002 y 2004 se desempeñó como coordinador general del mismo. Además, desde 2003 colabora activamente como desarrollador del proyecto Debian. Es fundador del Encuentro en Línea de Educación, Cultura y Software Libre, mismo que coordinó entre 2005 y 2010. Desde 2005 trabaja como académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Actualmente se encuentra realizando una especialidad en Seguridad Informática y Tecnologías de la Información en el ESIMECU del Instituto Politécnico Nacional. Es autor, por supuesto, de libros y artículos respectivos a lo que él trabaja. Marta Irene Soria Guzmán es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Actualmente cursa el doctorado en Estudios Transdisciplinarios de Comunicación y Cultura y es maestra en Artes Visuales por la FAD UNAM. Realizó estudios en España y Argentina y es pionera en México en la enseñanza de comunicación visual y diseño gráfico con software libre. Su obra académica se ha presentado en Chile, Argentina, México y en medios internacionales como la red EDUSAT y la cadena alemana Deutsche Welle. Cuenta con diversas publicaciones arbitradas y de divulgación. Asimismo, ha coordinado numerosas actividades académicas, entre las cuales destacan en 2012 la gira académica de Dave Crosland, consultor para Google Fonts en 2014, la exposición colectiva Los Caminos del Exilio en la terraza del Centro Cultural de España por parte de exalumnos del taller de diseño gráfico con software libre. En 2015, el Seminario Permanente de Cultura Libre en el claustro de Sor Juana. Recientemente, en el 2016, coordinó el seminario y el libro Ética Hacker, Seguridad y Vigilancia, que hoy estamos presentando. Bien, pues, el día de hoy tenemos el agrado de presentar, en Momento Económico, un libro muy interesante y de vanguardia que tiene escasas semanas de haber sido publicado por la Universidad del Claustro de Sor Juana. El título es el que hemos dicho ya, Ética Hacker, Seguridad y Vigilancia. Se trata de un esfuerzo académico de estudiosos y expertos del tema, quienes a través de sus 256 páginas introducirán sin duda alguna a sus lectores en el mundo de los hackers, del software y del hardware libre, así como en el terreno multimedia y, por decirlo en una sola palabra, en un contexto digital en el cual nos desenvolvemos día con día, sobre todo en nuestro entorno laboral, y que ha tenido impactos considerables, sobre todo en términos económicos, culturales y sociales. Por ello, pido a la coordinadora del libro, Irene Soria, y a nuestro compañero Gunnar Wolf, quienes acompañan el día de hoy, nos hablen de la estructura general y el objetivo del libro, y bueno, quienes participan y a quienes está dedicado, dirigido.
Bueno, este libro surge como una iniciativa en el 2006, en el inicio del año, de abrir un seminario de comunicación y nuevos medios en la Universidad del Claustro de Sor Juana con motivo de la nueva licenciatura del claustro, comunicación y nuevos medios. Ah, pues entonces, sí. Abrimos un seminario que titulamos Ética Hacker, Seguridad y Vigilancia, con el objetivo de hablar del término hacker, desmitificarlo y conectarlo con un tema tan actual y tan, pues me parece que todos debemos empezar a observar y preocuparnos, que es la vigilancia masiva por medio de mecanismos electrónicos. Entonces, cuando comenzamos a hacer este seminario, pues uno de los objetivos que se plantearon, sobre todo por el director del colegio, fue hacer un libro, ¿no? Que todas estas conferencias que comenzaron en febrero de este año pudieran terminar en una publicación con los autores y algunos más que se agregaron. Entonces, los que participan en este libro son, bueno, por supuesto, Gunnar, que tiene una amplia experiencia para hablar de descifrado, identidad y temas relacionados con el software libre. También incluimos textos adicionales de otros autores, como Eurídice Cabañes, que es una chica que muy joven, una académica muy joven española que ha explorado mucho el término de los hackers y de los hack labs, de los espacios de comunidades de hackers, y a José María Serralde, que es un investigador independiente, además de músico, que ha trabajado durante prácticamente toda su vida profesional con herramientas libres y conectó justo el tema de hackear, que ahorita hablaremos de eso, de qué significa hackear, las herramientas tecnológicas, ¿no? Para que hacer que funcionen a nuestro favor y no a nuestra contra. Y bueno, por supuesto, Alejandro Miranda, que también es una figura muy importante en el medio del software libre, para hablar de privacidad mediada por entornos digitales. Y, bueno, he incluido también un texto mío de una investigación que he venido realizando sobre el vínculo con las luchas feministas. Y, por último, una mujer académica también muy joven de la UAM, Xochimilco, donde habla igual de conectar el hack feminismo con pues con todo el entorno de comunidad y de comunicación entre mujeres, ¿no? Que están haciendo
muy bien,
este hack.
Sí. Muy bien. Gunnar.
Sí, bueno, agregando un poquito a lo que menciona Irene, preguntabas también a quién está dirigido esto, ¿no?
Sí.
Y se me hace importante cubrirlo y bueno, ir buscando por qué, a fin de cuentas, es un programa pues dedicado a cuestiones de economía. Bueno, ¿cómo podemos darle ese vínculo?
Por supuesto que lo tiene.
Claro, claro, definitivamente. O sea, no es que estoy buscando a ver qué inventar, sino cómo ligarlo con la presentación que empezó haciendo Irene, ¿no? Y todo esto cruza por, bueno, qué significa el hack, ¿no? De hecho, pues bueno, a mí me tocó presentar la primera charla en el seminario. Ahí, pues, asumí mi papel yo dije, pues bueno, ya que di la primera charla, también el texto que hice estaba orientado a ser el primer capítulo. Y pues parte de lo que desarrollo es qué significa, cuáles son los orígenes de la palabra hack. Y bueno, cómo se tergiversó a que creyeran todo mundo que el hacker es el malvado, el hacker es el atacante, el hacker es el que va a vulnerar mi información.
Hay que tener cuidado, ¿no?
Sí, sí, cuando es más bien pues referirse a un uso creativo de las herramientas. Uh-huh. Y bueno, naturalmente los hackers tienden a preferir a usar, a desarrollar, a inventar software libre. Y bueno, ese es como que una, software libre, contenido libre, cultura libre. Esta frase, no recuerdo de quién es esto, de la información quiere ser libre, ¿no? Uh-huh. Pues resume bastante este movimiento. Y bueno, la primera página del libro, el libro está básicamente dedicado a Aaron Swartz, que pues dedicó su vida, un joven, murió de 26 años, dedicó su vida a la liberación del conocimiento, a que todo el conocimiento que estaba, digamos, privatizado, estaba bloqueado, a pesar de tener todas las características de fluir libremente, pudiera escapar de su jaula, ¿no? Bueno, ese tema lo hemos tocado aquí varias veces. Ahí es donde pues se presenta el primer cruzamiento con la línea de la economía, ¿no? Uh-huh. Estamos pues ante un producto claramente que analiza tanto la forma de producción libre como la sociedad que lo produce, las características sociales de los hackers, que son los que les gusta pues conocer las tripas de lo que hacen, no usar una herramienta, sino que aprender los principios de funcionamiento de la herramienta y usarla para cosas que tal vez no habían sido pensadas por sus creadores, ¿no?
Ética hacker, ¿qué viene a hacer esto, Irene?
Pues ese fue un me acuerdo que fue un primer debate que tuvimos con el director del colegio cuando tratamos de ponerle tema al seminario, porque si conocemos el término hacker, como bien comentó Gunnar, no es un pirata informático, ¿no? O sea, no es sinónimo de esto, sino que más bien es una persona que da un hack, ¿no? Un golpe para que algo funcione mejor. Entonces, pensamos que dejar solo hacker, ¿no? O sea, la palabra hacker podría, para términos de comunicación, podría malentenderse, ¿no? De que estábamos hablando de piratas informáticos. Entonces decidimos agregarle la palabra ética, que sí es una palabra que se, bueno, un término que se utilizó, claro, en las, para algunas empresas por ahí de los 90, me parece, que trataron de hacer esta diferenciación de que un ethical hacker es aquel que va a ayudar a mejorar un sistema.
Exactamente.
Entonces decidimos ponerle este término, aunque particularmente por estudiar el término, la palabra hacker por sí mismo ya habla de una persona ética, digamos, ¿no? O sea, no se necesitaría anteponerle esta palabra. Sin embargo, bueno, para términos de comunicación y acercarnos un poco más al público y que fuera un poco más claro hacia dónde iba este seminario, decidimos ponerle el término ethical hacker. Pero en términos muy estrictos, pues es casi un sinónimo, ¿no?
Eso es. Sí, es muy importante hacer la aclaración, porque para ustedes en su campo de trabajo es lo más normal, es no se entiende bien, pero si uno habla hacker, cuidado. Sí,
exacto.
Pero sí, bueno, ahí sí hay que apuntar, creo que vale la pena, que cuando pues empezamos nosotros a trabajar con este tema, a identificarnos o a querer ser identificados como hacker, porque bueno, también está esto de que yo no digo que yo soy hacker, yo me gano el que otros lo digan de mí. cuando empezamos a transitar por ese camino, pues se veía como que si el significado positivo de la palabra hacker se hubiera perdido porque el significado que se masificó fue el que le vende a los medios, y a los medios, sí, les vende lo sensacionalista, les vende pues el pirata informático, precisamente, sí, sí, el destructor. Sin embargo, parece que, pues bueno, por esfuerzo de muchísima gente o porque también se empezó a ver la carga, la importante carga constructiva y el valor comercial de la carga constructiva, se ha recuperado y ya es bastante común escuchar de hacker en el sentido constructivo. Vamos, en la universidad, yo enseño en la Facultad de Ingeniería y hay varias actividades académicas, pues de la semana del hack, que los hackatones, que aprende a hackear, ya entendiendo nuevamente cómo aprende a apropiarte de la programación para hacer algo creativo, algo diferente.
Eso es. Uh-huh. La apropiación viene por parte del programa mismo. Uh-huh. Exacto, muy bien. Yo me acuerdo, Gunnar, que en un programa anterior nos hablaste de la existencia ya del software libre. Uh-huh. Y bueno, y su importancia y manejo actual, ¿no? En el libro también Marta define algo sobre esta herramienta digital. Recuérdenos qué es en sí el software libre, cómo es su uso y aplicación actual y el impacto que tiene en el sector académico.
Pues bueno, a mí me gusta mucho explicar el software libre, primero acercándonos al término software, ¿no? Estoy de acuerdo con Richard Stallman, el padre del software libre, cuando define software como una receta de cocina. Entonces, el software funciona así, como una receta de cocina, donde hay pasos, ingredientes que se tienen que seguir para llevar a cabo un resultado final, ¿no? En este caso, en la metáfora de un pastel, ¿no? Un software requiere de ciertos pasos o ciertos mecanismos para poder llevar a cabo una, no sé, un archivo de texto o editar una fotografía y demás. Entonces, la característica que tiene el software libre es que esta receta de cocina está abierta y libre para que cualquier persona la pueda ver y estudiar y manipular y modificar y mejorar. La diferencia con el llamado software de patente o software privativo es que esta receta de cocina está cerrada, ¿no? Uh-huh. Está encapsulada, está en una caja negra y no podemos ver cómo funciona. Entonces, la gran diferencia, aunque no sepamos de código o no estemos familiarizados o no sepamos de programación, el software libre nos da esa garantía de que al estar abierto y que tenga la posibilidad de estudiarse, pues que pueda venir nuestro programador de confianza a ayudarnos a ver cómo uh-huh. está hecho y nos da cierta, círculo de confianza en ese sentido, ¿no? De ver de cómo se puede mejorar. Y, por supuesto, las cuatro libertades que son fundamentales para que un software sea libre, porque también se utiliza mucho el término open source como sinónimo, aunque no es un sinónimo, o sea, aunque es un software de código abierto, no es un sinónimo, pero el software libre tiene cuatro libertades. La libertad de ser estudiado para poder, bueno, mejorarse, o sea, podemos estudiar el software. La segunda es la libertad de...
Bueno, de usarlo para lo que quieras.
Claro, es la libertad cero. La libertad cero es la libertad de usarlo para lo que quieras, ¿no? Para destruir y construir el mundo. La libertad uno, que uh-huh. es la libertad ahora sí, de estudiarlo. Sí. La libertad 2,
que es de modificarlo.
Que es la de poder modificarlo, y la libertad 3, que es de poder distribuirlo.
Uh-huh. ¿Sí? Muy bien, pues eso. Sí, qué importante, porque de no conocer exactamente los términos, puede uno uh-huh. pasar por alto, ¿no? Eso es muy interesante. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina 55 36 89 89. Thank you. Continuamos en Momento Económico.
Mira, nos llegaron unas llamadas de dos personas, una de ellas que no da su nombre, pero los felicita. Dice, la gente que roba datos de correos y redes sociales, ¿para qué puede hacer uso de esto? Si quieres
claro, explicar. Claro, pues bueno, ahí tocamos la segunda mitad del título, la parte de seguridad y vigilancia. Y pues bueno, algo que también todos los autores abordamos de alguna manera, ¿no? ¿En qué me importa la seguridad de la información? ¿Qué valen mis datos? Y bueno, vean, podemos ver esto, por ejemplo, a pesar de, bueno, de que estábamos hablando de las virtudes por sí solo del software libre, pues bueno, eso nos motiva a los individuos y motiva a muchas empresas también que aprovechan el software libre para crear productos, ya sea de hardware, ya sea como plataformas de funcionalidad y demás. Pero bueno, quitando esto un momento, digamos, como ganancia de la mesa, ¿qué gana una empresa que opera una infraestructura, llamémosle, del tamaño de Google, del tamaño de Facebook? Uh-huh. Pues lo que ganan son nuestros datos. ¿Qué pueden hacer con esos datos? ¿Y por qué me preocupa a mí que alguien se haga de la información, de un perfilado de quién soy yo? Pues bueno, primero que nada, las empresas que los obtienen, llamémosle legítimamente, porque bueno, yo hago lo posible por bloquear toda recolección de información acerca de mí hasta el límite, digamos, de lo que me es mínimamente conveniente, pues buscan desde enviarme publicidad dirigida, sí, desde prever cuáles van a ser mis movimientos, ¿no? Ese caso que ya todo mundo conoce, que, pues pasa que muchos me lo dicen, curiosamente a mí no me ocurre. Uh-huh. No, es que ayer en la tarde escribí en el buscador vuelos a Copenhague y me empezaron a aparecer por todos lados, por donde buscaba, me empezaron a aparecer anuncios.
Anuncios.
Bueno, ese sería, por molesto que sea, un uso legítimo. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien vulnera mi información sin un uso legítimo y sin el compromiso de hacer un uso legal de esta información? Pues bueno, hay muchas maneras en que, incluso con la cooperación de la víctima, alguien puede hacerse de mi información sensible. Por ejemplo, de mis datos de tarjeta de crédito, por ejemplo, de mis contraseñas de correo. ¿Y qué gana alguien con mi dirección de contactos de correo? Me han llegado a mí, seguramente ustedes han visto también, no es tan frecuente, pero ocurre, un correo de alguien que es mi contacto, que, pues bueno, estas personas determinan que no he tenido interacción con ellos hace tiempo, diciendo, es que, ¿cómo ves que viajé a tal país donde esta persona acostumbra viajar? Y me robaron, y tengo un problema, y no sé qué, y necesito dinero, y por favor hazme una transferencia de dinero a tal cuenta de banco de tal otro país. Y bueno, sí sé de gente que, pues por querer ayudar, ha mandado cientos, miles de dólares a la cuenta de un atacante, ¿no? Mm. O mi misma información de mi cuenta de crédito, digamos, no es muy difícil hacer que la mayor parte de la población, obviamente esto está enfocado a la gente que no está consciente de las amenazas en seguridad, y por eso estamos buscando concientizar a todos. ¿Qué pasa? Recibo un correo que parece ser de mi banco, que me dicen, oye, estamos actualizando nuestros padrones de seguridad, por favor entra a esta página que se parece a la página del banco, y danos tu contraseña, danos este número,
tal vez
hasta nos hablan por teléfono. Hay muchos esquemas como esto. Todo esto es lo que, pues bueno, buscamos concientizar a la gente para evitar que caigan en estos robos de información.
Sí, ahora esto de hasta el robo de identidad ya, uh-huh, viene a colar a esto, y esto sí es, pues es más serio, ¿no? En fin, uh-huh, también habla don Agustín Mondragón, que felicita al programa por el tema de hoy, muchas gracias. Dice, lo que lamento que de la décima musa se esté orquestando un negocio parecido al que le pusieron a Cristo con la religión. En el claustro de Sor Juana Inés de la Cruz están haciendo una voraz explotación, ya que las carreras que ahí se enseñan tienen un cobro de 7,000 a 10,000 pesos mensuales, y solo los que tienen el recurso pueden acceder a ello? Bueno, pues sí, porque es una institución privada. Entonces, ¿qué podrías decirnos de esto?
Al final es una institución privada que definitivamente es una, bueno, ¿qué podría decir yo? Es mi universidad, es una universidad a la que quiero muchísimo. Pues al final de cuentas me parece que es una universidad que ha logrado rescatar muchísimo el espacio del convento de las Jerónimas y que además ofrece licenciaturas y carreras que son completamente humanistas, que eso también es como muy muy importante recalcar. O sea, no tiene absolutamente nada que ver con ningún tipo de las carreras que se estudian en el claustro son completamente ligados a las humanidades, ¿no?
Yo ahí hasta agregaría, por lo poco que conozco de ustedes, digo, por las veces que he ido y demás, que además tiene un enfoque, llamémoslo, bastante original. O sea, si es un espacio de educación, pues sí, de cierto modo elitista, ni hablar, pero que llena necesidades que no son llenadas en muchas universidades, llamémoslo, tradicionales.
Claro, eso es. Sí, bueno, y pues es legal también, ¿no? Uh-huh. En fin, que no es barata la educación privada, no
claro,
lo es.
Tenemos una gran suerte de vivir en un país donde hay grandes universidades públicas. Todos los que estamos en esta mesa nos hemos beneficiado
de
fuertemente.
De la universidad pública, sí.
Por supuesto, somos universitarios.
Uh-huh. A mí me toca pagar mi colegiatura en el Politécnico.
Sí, está bien. El señor Alejandro también los felicita mucho. Dice, ¿en el libro hay alguna guía como usuario, no como experto, para el uso del software libre? ¿Dónde podemos comprar el libro?
El libro se puede descargar, está libre para su descarga en la página del claustro, es elclaustro.edu.mx, en la parte de publicaciones, está libre para su descarga, es gratuito, se puede bajar en formato PDF y en EPUB para verlo en dispositivos, en tablets y celulares y demás. El libro propiamente no tiene una guía, al menos no en esta ocasión, sobre el uso del software libre, sobre el uso, digamos, pero claro, pero habla de él, o sea, uh-huh, lo menciona, habla sus características.
Yo ahí, perdón que interrumpa, meto la cuchara, pues es que es un libro que habla acerca del uso. Exacto. Acerca de la sociedad, acerca de la comunidad. No es un libro, digamos, que dé recetas.
No es un manual.
Volviendo a lo que tú dices, a pesar de que, bueno, yo sé que yo doy la receta para hacer un cifrado, pero esa receta requiere de programación y no está hecha para que la apliquemos directamente. Es explicando lo que nosotros hacemos con las herramientas.
Exacto. Sin embargo, es un acercamiento, como me parece, también muy amigable, ¿no? Porque tampoco es que seas demasiado especializado, o sea, sí son textos especializados, pero son muy muy accesibles y fáciles de lectura.
Y mencionabas de dónde lo puedes descargar, a pesar de que es un libro. Y sé que el tiraje que hubo es corto, sé que no lo están comercializando en este momento.
Sí, no,
yo
no
hago votos porque lo comercialicen en algún momento, porque sé de muchas personas que me han preguntado, porque muchos preferimos leer el papel.
Claro.
Es un medio lindo, ¿no? Que le tenemos mucho cariño.
Yo también.
Y tiene una gran conveniencia.
Es cierto, sí. Bueno, Alondra Jiménez los felicita mucho, dice, bueno, vuelve a preguntar, ¿cuál es la finalidad última de los hackers?
¿De cuáles?
Sí, bueno, aquí sería del originalmente, ¿no?
La finalidad última del hacker original es aprender, es entender y es crear.
Sí, definitivamente. Y tiene que ver también con, al menos de mi apreciación y de la forma en cómo me gusta también entenderlo, es que tiene también el fin de compartir y de mejorar las cosas. O sea, incluso se pueden hacer estas metáforas de que no nada más hay hackers dentro del entorno digital, sino que puede haber hackers sociales, ¿no? Hackers que de pronto modifiquen o hagan cosas para, hagan acciones para incidir en un cambio social.
Sí, bueno, es un término que más bien se conocía por el lado malvado, ¿no?
Sí, lo estamos desmitificando.
Sí, a partir de los 80 se empezó a utilizar de esa manera, pues por una serie de películas de Hollywood que lo utilizaban de ese modo. Estaba buscando, aquí lo tengo, hago una cita de Pekka Himanen. Pekka Himanen publicó en 2002 el libro de La Ética Hacker, y parte de lo que dice su cuarta de forros es: tú puedes ser un hacker sin siquiera saberlo. ¿En qué? Pues bueno, no tiene que ser, como dices, en computación. Puedo ser un hacker en cualquier disciplina del conocimiento.
Exacto.
Del ingenio.
Lo que explicaba ahorita precisamente Irene. Bueno, en tu capítulo, dentro de este libro, abordas el tema del cifrado e identidad, así como el de la criptografía, perdón, justamente para aseverar la identidad, y para ello haces un pues rico y extenso análisis histórico hasta llegar al tema de la seguridad y vigilancia, de lo que hablabas también en principio hace un momento, en materia de datos y lo que hoy en día se conoce mejor como metadatos. Bueno, te pido hables entonces, comenzando desde el concepto mismo, digamos, de la criptografía, su evolución y su importancia para el entorno digital.
Ok, digo, es un tema con el que puedo llenar, tenemos hasta la 1 de la tarde, 2 de la tarde, pero bueno, no, criptografía es básicamente cualquier mecanismo que utilicemos para esconder un mensaje, para que un mensaje no sea inteligible para quien no tenga, llamémosle, la clave del cifrado. Y bueno, el recorrido que hago es, pues, ¿cuáles son los antecedentes de la criptografía? Ahí me atrevo a decir cuando se manejaba como arte, cuando se manejaba por ingenio, donde pues el mecanismo de cifrado, el mecanismo de ocultamiento de información, era más el secreto acerca del mecanismo, ¿no?
Claro.
El que poca gente supiera. Primero que nada, bueno, hace más de 2000 años, pues muy poca gente sabía leer. Y de la gente que sabía leer, pues bueno, un mecanismo que ocultara un poco, digo, el primer ejemplo que me viene a la mente, dentro, ya que mencionaban a la Biblia y la religión, dentro de la Biblia hay un caso de criptografía en que uno de los profetas, me parece que Jeremías, pues menciona la gran destrucción que le viene al pueblo de Israel, y pues dice que va a ser a mano de Shehaj. Y no recuerdo, y Lev Kamai. Bueno, Shehaj y Lev Kamai no existen, pero son, aplicando un método criptográfico simplísimo, llamado Atbash, que consiste en un intercambio de letras, digamos, tomando el alfabeto hebreo del principio y del final, la letra número 1 la intercambio por la última, la 2 por la penúltima, la 3 por la antepenúltima. Shehaj es Babel, es Babilonia. Y Lev Kamai son los acadios, que eran la potencia del momento. Y claro, Jeremías no quería aventarse el tiro político, decir, pues esos son el imperio maligno. Sería como que si le sacáramos la lengua a Trump,
¿no? Hagamos
sí. La criptografía pasó por muchísimo desde entonces, ¿no? Hoy en día, obviamente, ese llamémosle criptoanálisis, si yo leo un texto, identifico que es material cifrado, normalmente lo voy a identificar porque no tiene sentido, porque es texto que parece basura, a menos que esté usando esteganografía, que es otra cosa por completo, que es esconder el hecho que lo estoy escondiendo. Bueno, si yo tomo un texto cifrado y busco descifrarlo sin conocer la clave, estoy haciendo criptoanálisis. Los mecanismos que usamos hoy para nuestra criptografía diaria, digamos, toda comunicación que hacemos, incluso de nuestros datos personales en la computadora, o incluso la llamada telefónica misma, viaja cifrada en casi cualquier medio, pues se busca que sean algoritmos, como uno que menciono en mi capítulo, porque es muy simple de entender, se busca que sean algoritmos resistentes al criptoanálisis. Esto es que ni una computadora con todo el poder de procesamiento que tiene pueda en muchos años obtener la información que estamos transmitiendo.
De esto se trata la seguridad y vigilancia.
Eso es la seguridad.
La seguridad.
La vigilancia, pues ahí tenemos que conectar con cosas que afortunadamente ya son de conocimiento público, que antes nos decían, son unos paranoicos todos, ¿no?
Claro.
Pero ahí mencionabas los metadatos.
Sí.
Y sí, pasa que hace 3 años salieron las revelaciones estas de todo lo que publicó Edward Snowden. Pasa que, pues sí, no estamos hablando de que los alienígenas nos están espiando con su supertecnología. No, está bien claro cómo las agencias de gobierno de los principales países y también entidades privadas están obteniendo metadatos acerca de nosotros.
Sí,
o sea, y dicen, pues no estoy espiándote, nos decían para tranquilizarnos a todos, no estoy espiando tu conversación, no sé qué es lo que estás hablando con tu novia por teléfono a las 4 de la tarde. Ah, pero sabes que a las 4 de la tarde estaba hablando con mi novia por teléfono.
Claro.
¿Por qué? Pues porque esa información son los metadatos. Claro. Es la información acerca de la información. Y con los metadatos se puede básicamente delinear la vida completa de todo individuo. Uh-huh. Y ese es el gran peligro. Uh-huh. Y esa es otra de las cosas que pues hay muchos hackers en todo el mundo que están buscando cómo, sin renunciar a las comodidades que nos da la hipercomunicación que tenemos ahora, podamos mantenerlo de una forma segura, de una forma que nos permita pues escapar un poco a la vigilancia, mantener nuestro derecho a la privacidad.
Muy bien. Marta Irene, en tu capítulo, que es el 5 de este interesante libro, una de las partes de gran impacto es la explicación que das acerca de este tipo de avances digitales como una emancipación tecnológica. ¿Cómo ha sido dicha emancipación teniendo como base el software libre y la cultura hacker?
Bueno, pues el planteamiento primero de este capítulo es que justamente yo quería tratar de explicar que al usar una herramienta que está abierta y libre y es escrutinable y que podemos ver cómo fue hecha, nos da la posibilidad de efectivamente hackearlo o usarlo para modificar ciertas cosas y usarlo para nuestro beneficio. Y lo que intento dilucidar con esta primera investigación es si es que eso, esas herramientas tecnológicas y ese hackeo, ese poder abrir la herramienta para modificarlo, nos permite liberarnos uh-huh. de alguna manera de estos de esta vigilancia y de este control mediático. Uh-huh. Yo lo vi o lo he visto mucho desde mi ejercicio como diseñadora, porque bueno, yo cuando estuve estudiando en la ENAP, que en su momento era la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ahora es la Facultad de Artes y Diseño, yo aprendí a hacer diseño pues con las herramientas privativas de patente típicas, en las que teníamos que usar copias no autorizadas porque no teníamos para acceder a la herramienta, porque son bastante caras, ¿no? Ahora se rentan y demás. Bueno, el punto es que me di cuenta que esas herramientas ejercían cierto tipo de control sobre el usuario, ¿no?
Claro.
Porque no te dejaban hacer ciertas cosas, uh-huh. o vamos, si se te acababa la licencia, ¿no? O sea, o te actualizaban la herramienta sin que tú decidieras. Y eso devenía, por supuesto, en una vigilancia por parte de estas actualizaciones, porque te actualizaban el software y había manera de saber tus lo que hacías, ¿no? Tus hábitos, sobre todo si entrabas a internet, por ejemplo. Bueno, entonces, cuando empecé a utilizar software libre, que es relativamente reciente, deben de haber sido unos 7 años más o menos, conozco la herramienta, me llama mucho la atención, no solo por lo que significa la apertura del software, sino las implicaciones sociales que esto tiene.
Claro.
Entonces, además coincidía mucho con mi forma de pensar, con la idea del acceso abierto y de la apertura de conocimiento, y de ahí surge el planteamiento, ¿no? Que si utilizamos herramientas tecnológicas abiertas, si conocemos nuestra herramienta, si la abrimos o si la hackeamos, es posible que podamos emanciparnos tecnológicamente, ¿no? O sea, que podamos conocerla, dejar de depender de ciertas corporativos o empresas que decidan qué herramienta usar, uh-huh. Que nos digan qué herramienta utilizar, sino más bien nosotros dedicarnos a eso, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, en ese sentido lo conecto con la lucha feminista, ¿no? Porque una de las cosas que también, o uno de los temas que también me ha apasionado abordar es la inserción de las mujeres o cómo las mujeres se vinculan con la tecnología, nos vinculamos con la tecnología, ¿no? Uh-huh. Porque hay también este mito o esta idea de que es un... Pues es un... Bueno, yo creo que no es un mito, porque de alguna manera sí está pasando, ¿no? Que gran parte de estos temas están dominados por los hombres, ¿no? Entonces, el hecho de que la mujer incursione en las tecnologías y de qué manera es también una parte importante del...
Pues sí.
De esta exploración, ¿no?
Así es. Hay una pregunta aquí de André Hernández, que... Los felicita mucho, por supuesto, dice, pues un excelente programa. Dice, ¿por qué muchas aplicaciones hoy piden datos personales e incluso ubicación?
Claro.
¿Esta información la puede usar algún hacker con otro objetivo?
pues ni siquiera tendría que ser un hacker.
Claro.
Es un uso legítimo. A ver, muchas aplicaciones te piden información, pues porque no te están pidiendo otra cosa. Si yo no estoy pagando por el uso de una aplicación, estoy pagando con mis datos, estoy pagando con un perfilado de mi persona. Estas compañías o los promotores de estas aplicaciones van a darme un servicio y va a ser algo que probablemente yo quiero. ¿Y cómo voy a pagar por este servicio? Pues permitiéndoles empujarme a otros servicios.
Sí, ahí me gustaría acotar que efectivamente no se necesita que alguien o un, porque recordemos que estamos tratando de desmitificar el término, ¿no? O sea, que hacker no es el pirata informático que agarra tus datos, uh-huh. ¿no? En realidad te están pidiendo esos datos porque la empresa los está usando, ¿no?
Un hacker los va.
Claro, o sea, probablemente lo hará, ¿no? Pero a lo que voy es que si vamos a suponer Google, que es una de las empresas que más información tiene de nosotros, bueno, los que tengan cuentas en Google, ni siquiera necesita entrar, ¿no? O sea, no necesita entrar a tu teléfono celular porque ya está dentro.
Nosotros les mandamos con todo gusto la
claro,
información.
Claro, ¿no? Porque pues, ¿sí? estas nuevas herramientas y estas aplicaciones a las que seguramente se refería la pregunta, son aplicaciones que ofrecen un encanto, que es la inmediatez, ¿no? Uh-huh. Todo lo queremos rápido, queremos comunicarnos, que nos contesten rápidamente por correo y demás.
Un ejemplo, salí hace poco la nota de que, bueno, yo soy de los que tenemos boicoteado todo lo que huela a Uber, y en general todas las aplicaciones que piden esta información por lo mismo. Dicen, Uber está ahora pidiendo que el teléfono mande, y es una cosa que le autorizamos, hasta donde entiendo, nuestro consumo de batería, el nivel de nuestra batería. ¿Por qué? Pues bueno, porque si monitorean nuestro uso de batería durante el día y ven que tenemos un nivel de batería crítico, pues pueden ofrecernos una tarifa más alta y la vamos a pagar con gusto.
Claro.
Porque nuestro teléfono se va a morir, no porque haya patrón de tránsito elevado. Es o tomas eso o vas a tener que, salir a la calle y buscar un taxi. Es tan difícil.
O pedirlo por teléfono. Sí. ¿No?
Ya una vez que te acostumbraste a la comodidad, ¿no?
Quería comentar nada más un poquito en relación con lo que mencionabas, el tema de Eurídice. Uh-huh. Porque va muy, muy, muy de la mano y porque además nuevamente se conecta con el tema conducente del programa, ¿no? Sí. Ella escribe un artículo llamado Hackers, Software, Hardware Libre y Trabajo Colaborativo, la resistencia política del procomún frente al discurso capitalista. Y bueno, en su texto, bueno, por un lado menciona cómo existen modelos de negocio que permiten sobrevivir de la venta de servicios relacionados con software libre, pero también cómo esto se ha ido pervirtiendo a través de modelos que abusan de esta construcción de información y pues privatizan pedacitos sí. que terminan siendo vitales.
Claro. No sé, qué importante, ¿eh? Es muy importante que hayan hecho la aclaración, de verdad. Bueno, vamos por lo pronto a un puente musical muy hermoso y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, bueno, no me olvidaré de decir a nuestros radioescuchas que hay un par de ejemplares del libro Ética Hacker, Seguridad y Vigilancia, que nos hace favor de obsequiarnos su coordinadora, Irene Soria Guzmán. Bueno, dicho todo lo anterior, Marta Irene, ¿cómo es que se vincula la emancipación tecnológica con la lucha feminista? Es importante.
Sí, justo en el capítulo en el que colaboro en el libro, además de coordinarlo, vinculo esta emancipación de la que hablamos anteriormente con la lucha feminista, que me parecía que era, digo, fue una reflexión que tuve. Pues justo como es un tema también que me interesa muchísimo y que, bueno, a veces uno o una termina leyendo y sabiendo de feminismo un poco en defensa propia también, ¿no? Porque es como súper importante que entendamos que el feminismo tiene muchas vertientes.
Claro.
Y que son muchos feminismos además. Hay una vinculación, me parece, con esta lucha porque... Hay una manera, me parece, en la que se nos ha dicho cómo hay que ser mujer, ¿no? Hay como una idea general de los cánones o de las cosas que uno tiene que seguir para de lo que significa ser mujer. Y muchos de estos cánones y muchos de estos puntos que una debe de cubrir, ¿no? Para ser una buena mujer, están dados por la mirada masculina. ¿No? Entonces se nos dice las características, tenemos que ser de tal o cual manera. Y también me parece que mucho de lo que ha pasado con la publicidad, por ejemplo, o el boom de la publicidad, es que no solamente se nos dice cómo hay que ser, sino que se nos muestra una imagen que de pronto termina siendo contraproducente y que, bueno, no nos vemos reflejadas ahí. Entonces ahí
definitivamente, claro.
Hay un caos, ¿no? Entonces esta idea de lo que significa ser mujer... me parece que son mecanismos preinstalados, ¿no? O sea, son cosas preinstaladas que prácticamente nos ponen el chip sin darnos cuenta, porque está tan permeado en la sociedad que no nos damos cuenta cómo incluso también como mujeres asumimos ese rol.
Desde la cuna.
Exacto. Y vinculaba que eso es algo parecido a lo que pasa con el software, ¿no? O sea, viene por default, no sabes cómo funciona, no sabes por qué está ahí. Entonces, la emancipación de alguna manera ideológica también viene desde ahí. Hacerse conscientes, en este capítulo planteo la posibilidad de hacernos conscientes de nuestro propio cuerpo como mujeres. Llegar al voltear a ver nuestro cuerpo, asumir nuestro cuerpo, vincularnos estrechamente con él, así como podemos estar vinculados con nuestras herramientas, ¿no? Como entrar a él, acceder a él.
Sí, claro.
Entonces, de alguna manera, con eso, pues hackear, ¿no? Esta idea de lo femenino, ¿no?
Ajá.
Decidir que cada una de nosotras decida qué significa la feminidad o no, o qué significa ser mujer, ¿no? En sus diferentes modalidades. Y cuando vemos eso, pues hay un montón de planteamientos, ¿no? Hay muchísimas maneras de ejercer lo femenino y me parece que no tienen que ser
modelo, ¿no?
O un modelo, por supuesto, sí, ¿no? Porque a veces hay, con ese sistema, con esta idea preconcebida hay muy pocas opciones, ¿no? O sea, hay muy pocas opciones, o eres madre, o no, o sea,
hay, es muy limitado. Hasta se contraponen, exacto. Aparentemente.
Exacto. En la Facultad de Ingeniería, en la carrera de Ingeniería de Computación, pues bueno, se ha avanzado mucho en este terreno, pero bueno, sigue siendo un 20% de mujeres.
Claro.
Y pues bueno, hay una carga de cultura macho, demasiado fuerte. Dentro de los proyectos de software libre, el asunto es todavía peor. O sea, tenemos del orden de 1% de participación de mujeres, digamos, activas, involucradas en el desarrollo. El proyecto de Vian, por ejemplo, desde hace ya 10 años existe la iniciativa de Vian Women, o sea, Mujeres en Debian, que pues bueno, busca hacer más amigable el proyecto, no solo a las mujeres, sino que ante cualquiera. Entonces, por ejemplo, yo he querido hacer, obviamente, más bien he querido impulsar, porque no me corresponde, no podría yo formalmente siquiera organizarlo.
Claro.
Ha habido dos mini DevConf que están orientados a mujeres únicamente, uno en Barcelona, uno en Bucarest. Y a mí me encantaría, pues bueno, de una vez te invito, he invitado a algunas de las participantes de Rancho Electrónico. Yo espero que podamos organizar algo por el estilo, porque realmente los proyectos de software libre, cualquier congreso, cualquier reunión de desarrollo a la que vas, es puro macho blanco de 30, 40 años. Hay un sesgo, un sesgo poblacional terrible que pues sencillamente muchos estamos buscando romper. Pero bueno, dicen, a mí me es muy difícil participar desde mi posición privilegiada, ¿no? Tengo que hacerme a un lado, claro, porque el que yo lo haga suena a una imposición y suena a una agresión.
Y de hecho creo que tiene que ver con ser conscientes de nuestros privilegios, y una vez que se hace consciente me parece que ya hay un camino ahí medio trazado. Uh-huh. Porque efectivamente una de las cosas que incluso exploramos mucho desde el claustro de Sor Juana, del Colegio de Comunicación, es justo la inserción de las mujeres en todos los ámbitos, ¿no? Habidos y por haber, porque de pronto es extraño, ya cuando lo empiezas a ver y a leer, dices, bueno, es que no tendríamos, ¿no?, que estar luchando, claro, por esto, ¿no? Tendría que ser algo
tendría
natural.
Tendría que estar dado.
Y tendría que estar dado porque, vamos, uh-huh, hay una equidad. Sin embargo, en el día a día te das cuenta que hay mucho camino por recorrer, que ya se ha recorrido bastante, que tenemos que agradecerle también mucho a las luchas feministas, pero todavía hay mucho camino. Entonces, justamente lo que intentamos en el libro, por ejemplo, fue tratar de hacer ese balance, ¿no? De poner tres autores, tres hombres y tres mujeres.
Sí.
Para que tratar de alguna manera también tener las diversas voces o poder, ajá, tener un equilibrio de perspectiva, porque también es verdad que se tienen visiones diferentes desde el privilegio, ¿no?, y desde el no privilegio. Entonces también por eso era importante acotarlo, ¿no?
No, muy bien, queda muy claro. Ajá. Bueno, ¿qué tan conveniente ha sido en términos económicos para las empresas, instituciones, corporaciones, etcétera, la utilización del software libre, la criptografía y la existencia de los hackers, y desde luego también qué consecuencias ha generado el manejo de toda esta emancipación tecnológica? Viene a la mente todo, uh-huh, esto, ¿no? Porque se presta, ¿no?
Claro. Mira, estaba ojeando en este momento, vuelvo a mencionar, en el capítulo que escribe Eurídice, pues habla de varios modelos de negocio y presenta varios ejemplos de cómo hay empresas, pues bueno, que viven de dar servicios alrededor de software libre. Digo, y las empresas, las principales empresas que se nos ocurran hoy en día viven del software libre.
Exactamente.
Digo, por irnos a lo más obvio, por más que hay una capa absolutamente privativa encima, pero bueno, Google y Facebook no serían nada si no usaran infraestructura completamente libre. Y de hecho, no solo la usan, sino que de cierto modo, bueno, obviamente porque les conviene, pero también de cierto modo es una responsabilidad social, son de los que más contribuyen económicamente. Contratan gente para trabajar en mejorar el software libre. Claro, en mejorar las partes que son importantes para dichas compañías. Pero de ese modo está construido. Y hoy en día, software libre ya no podemos decir que sea absolutamente libre e inmaculado, libre de la influencia del capital. Simplemente, pues que no hay una mano central que lo controla, ¿no? Yéndonos al proyecto posible, uno de los proyectos más exitosos y más grandes, que es el sistema operativo Linux. Pues bueno, la gran ventaja que tenemos es que no hay una compañía que lo controla, no hay una compañía que puede tener una agenda oculta y en el desarrollo que está impulsando, sino que es la conjunción de intereses de cientos de compañías diferentes, claro, y de muchos individuos también que participan de forma personal.
Y de hecho yo creo que uno de los grandes mitos del software libre, que por lo menos yo descubrí cuando apenas comenzó, o más bien una de las cosas que leía cuando me estaba acercando a estos temas, es que al oírse la palabra libre, ¿no? Uh-huh. Se asocia con la gratuidad, y aunque lo es,
exactamente,
aunque lo es en su mayor medida, ¿no? De pronto la palabra gratis da mucho miedo. Uh-huh. Bueno, puede ser una gran ventaja, pero sobre todo a las empresas da mucho miedo, porque ¿cómo va a ser gratis entonces de qué voy a ganar? Uh-huh. Pero es bien interesante cómo se han desarrollado modelos económicos alrededor de esto. Sí. Porque no es que la libertad o la palabra libre se refiera a gratuidad, ¿no? Uh-huh. Sino a la libertad de poder utilizarlo. Entonces es todo un montón de ventajas, porque de hecho me parece que son muchas empresas las que se han beneficiado de esto. Porque al tener la posibilidad de la apertura del código, pues la gente puede modificar, incluso gente interna, ¿no? O sea, pueden tener su propio grupo de programadores o de hackers, ¿no? Pues que sí modifiquen la herramienta que alguien ya realizó y se modifique a las necesidades. Y curiosamente, las personas que hacen software y que liberan el código no mueren de hambre, ¿no? O sea, están trabajando porque se les paga por sus servicios. Y uh-huh. bueno, aquí tenemos a dos personas que trabajan exclusivamente con software libre y uh-huh. no hemos muerto uh-huh. en el intento. Bueno.
Y no solo eso, creo que los servicios que damos, al menos a mí, la UNAM me ha contratado por 11 años seguidos. Eso sí significa que las herramientas que elijo para dar el servicio, bueno, me podrás decir si realmente dejan mucho que desear. Creo que
no para nada, ¿no? Sí. Sí, es cierto eso, ¿no?
Sí,
es muy importante, bien importante. Y ahora últimamente aparece en el Google que si quieres aportar algo, por favor, al menos no sé cuántos euros allí te pone que
a Google.
Ajá. No sé, no. Nunca hubiera
no sé si
creído
lo necesite
que
Google.
Yo no uso Google, así que no lo he visto.
Sí. Ponen ahí abajo del. Ya ves que hay un recuadro para que metas tu petición. Oh. Ahí dice, bueno, tú has venido utilizando y sabes lo importante que es y todo. Bueno, pedimos tu colaboración y, bueno, puede ser tantos más cuantos euros.
Caray, claro.
Bueno, no es cualquier colaboración.
Interesante.
Sí. Yo creo que hay una de las cosas que también me gustaría acotar hablando de esto de Google, es que estaría bueno decirle a los radioescuchas también que existe la posibilidad de que ellos decidan qué herramientas uh-huh. usar. O sea, que probablemente
esa es la cosa.
Pueda
Google
ser
es
difícil.
El buscador y el proveedor de información centralizado más importante del mundo. Pero, por ejemplo, si yo no quiero ser seguido, hay varios otros buscadores. Yo uso uno llamado DuckDuckGo, como agáchate ve, ¿no? Uh-huh. Es un buscador de hecho por un grupo de activistas de la privacidad. Y pues bueno, ¿qué gano con eso? Que mi información, que yo puedo hacer una búsqueda y esa búsqueda no me va a estar siguiendo. Puedo estar buscando algo que me dé vergüenza y no me va a estar persiguiendo por mi vida.
Uh-huh. Bueno.
Hay opciones, solo que lo sepan, ¿no?
Sí, bueno, eso es sumamente importante. Pues no saben que qué maravilloso fue tenerlos aquí. Ay, todavía entra aquí. ¡Ay, Dios! ¡Son muchas! No creo que alcancen a contestar todo, pero se las voy a leer. Julio Hernández dice, ¿un hacker también podría saber de los fraudes que se hacen?
Sí,
depende de su fuente de información. O sea, un hacker
sí
puede tener acceso a información legítima e ilegítima, uh-huh. o puede no. O sea, es como que cruza indistintamente, ¿no? Uh-huh. Puede más bien, un buen hacker puede analizar esta información y obtener datos.
Sí.
Vinieron muchas llamadas.
Qué bueno.
Leide Sánchez dice, felicita a los invitados por explicar la función de los hackers. También Aurelio García los felicita a ustedes y al programa. Dice, ¿pueden dar sus datos los invitados? Bueno, una dirección de correo.
Mi dirección de correo es isoriag@elclaustro.edu.mx. También uso Twitter por ahí en @arenitasoria. Y pues eso, yo creo que por ahí podemos
comentarlos. Yo soy Gunnar Wolf, mi correo es gwolf gwolf.org. No Servidos. Uso otros medios.
Bueno, Guillermina Castillo dice, ojalá inventaran un programa para enseñarle la lengua a Trump. Bueno, Hugo Reyes también es muy interesante el programa, dice, y los felicita. Felicia Domínguez, ¿pueden dar, decir dónde comprar el libro y su costo?
Bueno, el libro no está a la venta, está en
está
para descargar, uh-huh. Libro, pero, o sea, está abierto y gratuito.
Pero no en el claustro no hay quien lo vea.
Es que fue un tiraje muy corto, entonces se está dando únicamente a instituciones.
Pero con una carta de agradecimiento podemos dar algunos.
Claro, y yo insisto, espero que el claustro decida imprimir algunos, sí, porque ha habido mucho interés.
Vamos a hacer el petición.
Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. También nos felicitan por la música, gracias. Y bueno, a todos, muchas gracias a los invitados que han sido magníficos. Ha sido un acierto que hayan venido a hablarnos sobre esto. Y a todos nuestros radioescuchas por su participación. Muchas gracias. En los controles técnicos, Socorro Montes. En la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez. En la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.